Madrid Directo, en Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Madrid Directo, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, aquí estamos las 6 y 6 minutos y un aviso. Hoy acabamos un poquito antes, a eso de las 8 menos cuarto, porque vamos a asistir al estreno del Rayo Majadahonda en ese estadio maravilloso que es el Wanda Metropolitano. Vamos a escucharlo también aquí en Onda Madrid, así que nosotros hoy vamos a ceder el testigo a nuestros compañeros de deportes a las 8 menos cuarto, a las 19:45 minutos. Pero hoy quien nos visita a esta hora, a ver si con esta pista... Fran Contreras, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a toda la familia de Madrid Directo.
¿Tú respondes más a la primera llamada o a la segunda, que es como...
A la tercera.
Esta es la llamada definitiva, ¿no?
Por cierto, se escuchan trompetas, ¿no?
Sí, sí.
Se escuchaba antes hablar de cementerios.
Sí.
Yo le diría a Roberto que estuviera... Un día hay que hablar de camposantos y de cementerios en Madrid, de leyendas y leyendas y leyendas y leyendas. Pero yo le diría a Roberto que estuviera atento al ángel que hay en la cúpula del cementerio de la Almudena, que mucha gente no lo sabe, pero en los años 70... La trompeta que tienen entre sus manos, encima de las piernas,
¿sí?,
la tenía en la boca. Pero existía el rumor, la leyenda trágica, de que el día que sonase vendría el delfín del mundo y la cambiaron.
¡Hombre!
Y la cambiaron. Y respecto a los que estáis contando, mira, sería muy interesante un día hacer un mano a mano con Mónica González, que es nuestra compi de crímenes.
¿Sí?
Hay muchos robos en los cementerios, no solamente por las joyas, el cobre, eso es sabido por todos, sino, ¿sabes también para qué? Relacionado con asociaciones sectarias para hacer determinados rituales. Está muy de moda hacer rituales, sí, afrocubanos.
Mira, ahora que has citado a Mónica, que normalmente suele estar aquí a estas horas, estará con nosotros el miércoles, que es que está... Hemos cambiado un poquito.
Un besito muy grande, Mónica. Un día hacemos víctimas, crímenes, enigmas y misterios.
Bueno, pues hoy seguimos, ¿no?
Con la ruta por... Te decía que este mes de agosto iba a ser de museos marcados por enigmas, por misterio y por misterios. Hemos estado en el Andén Cero, en la estación fantasma de Chamberí.
Así es.
Fíjate, antiguo cementerio, ¿eh? Acuérdate que los andenes son los huesos de los osarios de los conventos que ahí había. Estuvimos en el Museo Antropológico, estuvimos en lo que va a ser un museo de aquí a nada, el Valle de los Caídos. Hoy vamos al museo que está en la calle José Abascal, en el número 2, al lado del Paseo de la Castellana. Sus orígenes se remontan al siglo XVIII. Cuando el rey Carlos III fundó el Real Gabinete de Historia Natural, germen del actual museo, y que nació en gran parte por la colección que compró o que se compró a un comerciante español, Pedro Franco Dávila. Es el Museo de Ciencias Naturales. Y allí vamos a encontrar pequeñas colecciones o grandes detalles, objetos. Hablábamos hace unas semanas con Nieves de meteoritos. Allí tenemos la mejor colección de meteoritos que hay en España, más de 200 ejemplares, esas estrellas fugaces. Sí. Bueno, pues hay un apartado dedicado a un animal de leyenda, calamares gigantes.
Bueno.
Kraken. Y para hablar de este animal de leyenda, que permanecía entre la bruma de los mitos desde época griega y romana, pues he decidido que nos ayude un buen amigo con el que hice la última necropsia a un calamar gigante hallado en el Mediterráneo hace como unos 5 años. Era la quinta referencia del hallazgo de un calamar gigante en las costas españolas. Él es responsable del CEPESMA, responsable del Parque de la Vida en Asturias, donde encontraremos la mayor colección de calamares gigantes que hay en todo el mundo. Y él es también responsable de lo que vamos a encontrar en el Museo de Ciencias Naturales. Allí tenemos a Archie, un Architectus Dux de más de 22 metros, y todo lo que ocurrió en el año 2000 con el denominado Proyecto Kraken. Luis Laria, bienvenido a
Hola, Luis. Directo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.
Carlos, la primera pregunta es, además de los bocatas de calamares, que son tan típicos y tópicos en Madrid con nuestras cañitas, con o sin alcohol, ¿existen los calamares gigantes?
Pues sí que existen, a pesar de que sean un mito y una leyenda desde tiempos ya muy remotos. Julio Verne se encargó precisamente de fascinar al mundo con aquella...
Uy, se nos va con la novela de 20.000 leguas de viaje submarino.
Son las que más incidencia tienen en presencia posiblemente en el mundo, después de lo que sería, bueno, pues en algunos otros periplos en los que podríamos encontrarnos por la zona del Índico y también en el área de, sobre todo, de Australia, que también aparecen de vez en cuando.
Bueno, no te muevas mucho.
No te muevas mucho porque
tenemos la conexión. Sí. Mira, hacía referencia Luis a Julio Verne. Lo que poca gente sabe es que un animal que era parte del mito y de la leyenda de los marineros, que se basa en la mitología griega, lo llamaban Iscila los griegos. Bueno, la primera referencia científica de su existencia es en España, es en las costas canarias. En el siglo XIX, un barco francés llamado Actenon, con su comandante Boyer, captura el primer ejemplar varado de un calamar gigante. Esa noticia es enviada a la Academia de Ciencias de París por el cónsul francés en España, y a partir de ese informe que realizan de ese ejemplar español, Julio Verne lo introduce en su novela. Hoy sabemos que viven, su hábitat está entre 500 y 1.500 metros de profundidad, que crecen a razón de 1 centímetro al día, que se alimentan de cachalotes, tiburones, rayas, que son caníbales. Son caníbales entre ellos, que tienen diferentes puntos, o hay diferentes comunidades, y que una comunidad o un hábitat lo tenemos localizado a pocas millas de la costa de Gijón, que es donde está Luis, en el caladero de Carrandi. ¿Qué más sabemos de los calamares gigantes, Luis?
Pues lo que sabemos es que realmente, efectivamente, a pesar de que fueran un mito y una leyenda, sobre todo nosotros aquí, llevamos trabajando intensamente desde hace ya 24 años. Pues sabemos que son ejemplares, como tú bien dices, que pueden alcanzar, digamos que, longitudes a nivel de lo que es el cuerpo, más lo que también serían los tentáculos, importantísimos. Nosotros hemos tenido aquí uno de 13 metros y medio de longitud, ahora mismo tenemos otro también de 12. Hablar de pesos a veces superiores a los 450, 550 kilos, cuando tratamos en el caso de las hembras, los machos miden solamente una tercera parte y el peso no supera nunca los 65, 70 kilos de peso. Realmente son los invertebrados más singulares que tenemos en el planeta y son tóxicos para nosotros. Tienen un altísimo porcentaje de amoníaco en la masa muscular, por lo tanto es imposible que nosotros podamos aprovecharlos gastronómicamente. Sin embargo, sabemos de aquellas luchas titánicas, según se comentaba antaño, de los cachalotes intentando capturarlos, pero sabemos que realmente cuando un cachalote y sus fauces hacen mella en un calamar gigante, el calamar gigante poco tiene que hacer. No obstante, bueno, pues nosotros hemos ido a través de todo este periplo de investigación durante todos estos años, haciendo en total 39 necropsias a Architeuthis dux, pero también tenemos otro ejemplar singular que es el Taningia danae. Todos ellos habitan aquí el Cantábrico y no sabemos, el problema que tenemos es que no sabemos la población, el porcentaje que puede haber, si realmente están en extinción o aún hay algunas poblaciones considerables. Ese es el problema de que, al no ser una especie comercial, pues el hombre no intensifica su interés en lo que es, digamos que, la población. Ojalá que incluso no tenga ningún tipo de interés en él, porque si está en esos visos de realmente ir perdiendo población paulatinamente, como ocurre con todas las especies marinas y sobre todo aquellas que desconocemos, que en algunas ocasiones desaparecen sin que incluso nosotros conozcamos, pues yo creo que lo más importante es que simplemente tengamos el trabajo que hacemos arduo en lo que son las necropsias y que tú precisamente participaste en Ulla, en una, precisamente como estabas diciendo, en Almería.
Tú fíjate, Carlos, la primera referencia escrita que hay de los calamares gigantes la da en España Plinio II, el Viejo, en el siglo I a.C., en su obra Naturales e Historia, contando cómo un pulpo calamar gigante se llevaba de la costa la caza de peces y de garum que había en los puertos, ¿no? Y que tenía un peso que podría superar los 300 kilogramos y que medía más de 9 metros. Esa es la primera referencia. Una de las últimas, con estudios científicos, que fue toda una investigación científica, fue el proyecto Kraken, y eso lo vamos a descubrir en el Museo de Ciencias Naturales. Luis, tú participaste en el proyecto Kraken. ¿Se llegó a grabar en su hábitat un calamar gigante?
No, en su hábitat aquí no. Sí que se grabó, pero solamente, digamos que unos instantes que no sirven para mucho, porque para conocer la biología o la ecología de estos animales hay que rebuscar, como digo, en los cadáveres. Es la única alternativa. La información que tenemos escrita es mucha, pero la visual, en cuanto a lo que sería precisamente vídeo o audio, no existe. No existe y es tan sumamente precaria que no aporta nada. El calamar gigante, pues efectivamente, consideramos que era interesante hacer un proyecto aquí en Asturias, a raíz de que ya habíamos localizado en total 11 ejemplares, sabiendo que teníamos un punto referencial histórico, porque aparecía en medios de comunicación de hace pues 30 o incluso 40 años, y por lo tanto intensificamos un trabajo de investigación en este área geográfica que está en la vertical de Colunga, que es una localidad asturiana, y que a unos 42 millas de la costa, pues precisamente está este área que se denomina Fosa de Carrandi o Caladero de Carrandi. Aquí se hizo en dos ocasiones el proyecto Kraken, intentando filmarlos hasta los 950 metros. Fue imposible, no hemos logrado filmar, digamos que a los calamares, pero ha sido importante ese proyecto en realidad, porque lo que sí hemos vislumbrado es cómo es esa orografía subacuática donde residen los kraken. Esa orografía que, si miramos el territorio astur, el de los picos de Europa, esa agrestitud montañosa que tiene Asturias, pues precisamente ese mismo área geográfica subacuática, allá 42 millas mar adentro, pues tiene también otros picos de Europa sumergidos. Posiblemente esas condiciones geológicas hacen que el calamar gigante ahí todavía tenga presencia estable, motivado básicamente porque no tiene, digamos que, depredadores naturales máximos. Los cachalotes aquí son escasos. Yo, por ejemplo, estuve en Kaikoura, en Nueva Zelanda del Sur, donde aparecen también calamares gigantes, digamos que con relativa abundancia. Allí está una colonia completa de cachalotes que están estables, sobre todo las hembras con ejemplares juveniles, no tanto los machos, pero las hembras con ejemplares juveniles las podemos ver allí a 2-3 millas de la costa, y están siempre al acecho de los calamares gigantes. Aquí no pueden estar porque el sistema de ecolocalización que utilizan los cachalotes les imposibilita que allá donde existe toda esa zona rocosa, esas zonas abruptas, esos simas, esos cañones, les dificulta por lo tanto el sistema de ecolocalización y les cuesta trabajo alimentarse de esos calamares. Posiblemente por eso estén más en abundancia que en otras zonas.
Fíjate, Carlos, ¿sí? Has fijado, a partir de ahora yo le pediría a todos los oyentes que se fijaran cuando vean un documental de cachalotes, o si tienen la suerte de embarcar para ver una observación de cachalotes, que se fijen en los lomos, porque lo que vamos a ver, esas esferas que hay, esas circunferencias, ¿sí? Son los tentáculos de los grandes calamares gigantes. Pero hay un detalle que para mí es de pesadilla. No solamente tenemos los Architectus Dux, que es el nombre científico del calamar gigante, sino que tenemos el Taningia danae. Y este ejemplar, este sí que da un poquito más de miedo porque tiene garfios, ¿no, Luis? Este no tiene tentáculos.
Sí, para mí posiblemente, aunque sea más desconocido, posiblemente sea uno de los cefalópodos gigantes más espectaculares que hay, por muchas condiciones, ¿no? Pero sobre todo, fíjate, tiene un sabor muy fuerte a limón. Este lo podemos comer. Tiene unas aletas espectaculares, por decirlo así. Tiene el manto con la misma longitud que las propias aletas, generando un rombo fantástico, con un poder tremendo de, en este caso, de natación. Pero además tiene unos brazos cortos. No tiene los dos largos tentáculos, como el caso del Architeutis. Tiene unos brazos cortos. cortos, 8 brazos, pero tremendamente poderosos, que en vez de tener ventosas, como en el caso del Architeutis, tiene unas glándulas que esconde en ellas unas uñas como si fuesen unos garfios. Realmente es tremendamente poderoso y es caníbal. Se alimenta en muchísimas ocasiones de ejemplares de su misma especie. Hemos constatado eso precisamente en los estómagos cuando se hacen las necropsias. Y además hay una cosa muy curiosa que va a llamar la atención a los oyentes, y es que realmente tanto el Architeutis como el Taningia danae se reproducen a modo de cópula, tienen un pene, y sobre todo el Taningia danae tiene un pene que sobrepasa la longitud de los brazos. O sea que imaginémonos que está presumiendo de miembro en esas profundidades oceánicas y que en un momento determinado, enseñando ese atributo, pues otra especie o otro calamar o otro Taningia danae le ampute el pene. Tiene que ser un problema tremendo que alguien le ampute en el pene de forma tan traumática, pero realmente en el caso del Taningia danae no es tan problemático porque tienen otro pene de repuesto.
Hombre,
van con dos.
Bien. Van con ventaja.
Con pistolas.
Sí, alguien estará diciendo, esto la naturaleza dota a algunos sabia de forma muy singular.
Sí, oye, sí. Hay algún, imagino que habrá mucha gente que se preocupe. ¿Esto es un problema para los que nadamos en la playa? Yo siempre lo he contado, siempre lo hemos contado, Luis. Normalmente los ejemplares que encontráis están moribundos, si no ya fallecidos, y no hay ningún problema porque nadie se va a encontrar con ningún ejemplar mientras nade, mientras vaya con su embarcación. Es muy raro.
A pesar de que a través de la leyenda y la historia se decía que los calamares gigantes devoraban hombres y barcos, no es cierto en absoluto. Eso es solamente forma parte de la leyenda, una leyenda singular. Curiosamente, los calamares gigantes, al vivir en rangos de profundidad importante, cuando suben a la superficie, cuando están ya en esos rangos que podemos hablar de los 8 o los 10 metros, ya tienen problemas neurológicos muy graves. Están afectados por la pérdida de presión y, por lo tanto, ya no tienen condiciones para poder ser agresivos en ningún aspecto. Lo único que van a tener son los movimientos últimos, porque cuando están en esas alturas, como bien decías tú, ya están moribundos. Por lo tanto, no tenemos que tener ningún temor hacia los calamares gigantes en este aspecto, o incluso, para que nos hagamos una idea de cómo sería, no pueden alimentarse de hombres y barcos, como se decía, porque incluso lo que es el cerebro de un Architeutis, imaginémonos lo que es un donut. El cerebro de un Architeutis es igual que un donut. Y curiosamente, el esófago pasa por el centro, por el orificio que tiene ese donut. Por lo tanto, tiene que ingerir especies muy pequeñas, tiene que triturarlas y después pasarlas al estómago a través de ese escueto espacio que tiene del esófago. Por lo tanto, siempre se alimentan, además, de especies pequeñas, sobre todo aquí el Architeutis se alimenta del lirio, la bacaladilla, y digamos que el 80 al 90% está supeditado a la alimentación sobre esta especie. Por lo tanto, en el mar, yo siempre digo que nunca tenemos que tener miedo a las especies que existen en el mar. Al igual que en tierra, el ser humano no debe tener miedo jamás a ningún animal, porque cuando un animal nos hace daño es porque nosotros estamos incursando de forma agresiva o lo pisamos, como puede pasar con una serpiente, etcétera, o estamos atacándole. Ahí puede hacernos daño, pero quien nos va a hacer daño siempre va a poder ser una persona con total seguridad en vez de un animal. Y por lo tanto, los calamares gigantes, lo interesante sería que pudiéramos saber algo más de la población que tenemos estable en el planeta, porque además hemos estado trabajando intensamente, por ejemplo, a nivel genético. Se pensaba que había incluso hasta 11 subespecies distribuidas en todos los mares del planeta, 11 subespecies de Architeutis. Este trabajo continuo y constante de varios grupos de investigación a nivel multidisciplinar, lo que ha dado como resultado que el Architeutis dux es una sola especie, no tiene subespecies. Lo que sí se pueden encontrar son variaciones anatómicas, igual que puede ocurrir con el Homo sapiens y las variaciones anatómicas que podemos tener.
Todo esto que nos está contando Carlos es lo que vamos a poder encontrar en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, no hay que olvidarlo, y en el Parque de la Vida. Él es responsable del Parque de la Vida en Luarca, donde está la mayor colección de calamares gigantes del mundo. Otro día, si quieres, Luis, hablamos del tiburón blanco y el tiburón blanco en las costas españolas, que es muy desconocido, sin sembrar temor, ¿vale?
Pero ¿cómo?
Sin sembrar temor, porque la gente es muy ignorante, ¿verdad? En que Claro, amigo, claro. Otro día hablamos
cuando
del tiburón.
Queráis.
Pero has dicho del bonito del norte o del tiburón blanco.
No, del gran tiburón blanco.
Ah.
Que a verlos... Ay, mira cómo se ríe Luis. Claro, claro. Pero eso lo dejamos para otro
pero
día.
Pero vienen de paseo, pero no...
Los hay también en el Cantábrico. ¿Eh? Lo que pasa es que son de connotaciones oceánicas. Pero también en el Mediterráneo existen.
Sí, sí. Sí. De hecho, este verano salía la noticia, ¿no?, de que se había podido firmar... Bueno, había cierta polémica que se había podido firmar en cerca de las Islas Baleares, pero que están ahí.
Bueno, bueno.
Pero fíjate.
De hecho, si me permitís, claro, yo tengo aquí en el Parque de la Vida la réplica exacta, con las biometrías exactas, del tiburón más grande que se ha localizado, en este caso varado, porque murió, apareció varado en una playa mediterránea cerca de Mónaco. Es de 5 metros 39 centímetros. Uf. Y tenemos la réplica exacta aquí en el Parque de la Vida.
¿Algún sueño?
5,39, sí, madre mía.
Llegan hasta los 7 metros y para mí es un dinosaurio viviente, igual que los calamares gigantes, ¿eh? Su hígado es capaz de calcular el número de calorías que va a ingerir para seguir con el ataque o no. Es una máquina perfecta de la naturaleza. Esa es su grandeza, lo que nos produce admiración o terror. Mira, decía Luis, estudios genéticos, estudios de diferentes... Los estudios sobre calamares gigantes en España empiezan en los años 70, cuando llegan al puerto de Vigo 5 ejemplares desde Perú. Germán Pérez, Ángel Guerra, María Teresa Fernández. Se suma a toda esa iniciativa el CEPESMA, con Luis Larias a la cabeza. Hoy tenemos en España los mejores profesionales en este animal que es de leyenda, pero vamos a darle la vuelta de tuerca, el giro, enigmas, misterio y naturaleza. ¿Sabes que los calamares gigantes son el mejor medidor de la contaminación marina? Y eso lo ha podido descubrir Luis. Incluso ha podido descubrir que tenemos muy cerca de nuestras costas un cementerio nuclear, que de eso nadie nos lo cuenta tampoco.
¿Cómo?
¿Cómo es,
sí,
Luis?
Efectivamente, pues trabajando en lo que es estos cuerpos singulares, que además metabólicamente tienen unas condiciones diferentes a lo que podrían ser los mamíferos, obviamente ellos viven poco tiempo, como máximo unos 4 años y medio tienen de longevidad absoluta. Y entonces los órganos que tienen no están encargados ni preparados para que realmente ese organismo pueda, digamos que, sobrevivir al transcurso del tiempo, como ocurriría con nosotros, con el hígado, con los riñones, etcétera. Bueno, pues los calamares gigantes son almacenes extraordinarios de metales pesados y de otros elementos que son con una toxicidad importante, como pueden ser incluso, pues digamos que, componentes nucleares. En el caso de lo que es precisamente el Cantábrico y aquí el Atlántico, a solamente unas 400 millas de la costa gallega tenemos el cementerio radiactivo más importante del Atlántico, que hasta 1984 se han estado vertiendo ahí hasta 165.000 toneladas de residuos radiactivos de los todos los países europeos, incluyendo también Estados Unidos y Canadá. Eso lo desconoce también muchísima gente, pero realmente es un problema añadido que va a estar prolongado en el tiempo. Nosotros, trabajando precisamente con calamares capturados en lo que sería la fosa de Hércules, que digamos que ahí es donde está la dinámica de las corrientes atlánticas entrando hacia el Cantábrico, en esa zona de la costa gallega, pues realmente hemos tenido, digamos que, especial interés en estas condiciones en las cuales metabólicamente pueden estar siendo asumidos, digamos que tóxicos, ¿no?, de ese entorno. Están en profundidades importantes y ahí es donde realmente se pueden colmatar todos esos problemas a nivel de toxicidad en los cuerpos de los calamares gigantes. Realmente, cuando estamos hablando de contaminantes marinos, ahora mismo pues es algo realmente espectacular lo que está ocurriendo en los lechos oceánicos. Lo que pasa es que nos pasa completamente desapercibido. Debemos de seguir trabajando, y debemos de seguir trabajando porque, como tú bien decías, efectivamente hay organismos, hay especies que son termómetros, que son, digamos que, informadores absolutos de lo que ocurre en esos ecosistemas. Por eso es tan importante el calamar gigante, y tenemos que seguir trabajando en ello, porque realmente a partir de ahí vamos a conocer otros aspectos que de ninguna otra manera podríamos conocer del océano.
El calamar gigante y cualquier otra especie con las que trabajas, Luis, con la que trabaja el CEPESMA, Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas. Este año ha habido muchos varamientos de delfines, habéis tenido que salvar a muchos animales.
Cada vez está habiendo más varamientos.
¿Hemos tratado mejor al medio ambiente, a nuestro mar, o no?
Cada vez está habiendo más varamientos. La presión del ser humano sobre el océano, en muchísimos de los factores, desde los contaminantes. Imagínate, nosotros ahora estamos con una campaña a nivel nacional que se denomina La Bolsa o la Vida. Está dedicada precisamente a intentar dar a conocer la problemática medioambiental oceánica que tenemos con 5 vórtices en los distintos océanos del planeta que tienen una ingente cantidad de plásticos y que denominamos ya islas de plásticos. Pero además en cualquiera de las zonas, incluso costeras, ahora mismo cerca de Ibiza, ahí a unas 120 millas, se ha localizado otra masa impresionante de plásticos. Aquí en el área cantábrica también los tenemos. Todas esas sinergias de las corrientes terminan arrastrando todos esos plásticos a otras zonas en el conjunto. Y ahí es lo que denominamos bolsas de plástico en lo que son islas. Realmente el problema que tenemos ahora mismo, sobre todo con los cetáceos, es que muchos de ellos están muriendo por la ingesta de plástico, sobre todo aquellos cetáceos que alcanzan grandes profundidades como los cícidos. Un altísimo porcentaje de ellos mueren con ingestas incluso de hasta 6 o 7 kilos de plástico. Estamos hablando de ejemplares que no tienen otra alternativa que confundir incluso lo que son los cefalópodos con las bolsas de plástico que tienen, digamos que periféricas. Y, por ejemplo, las tortugas, la tortuga careta, la tortuga boba, todas estas tortugas, la tortuga laúd, que posiblemente ya la tengamos en un riesgo de extinción, es una tortuga que lleva con nosotros más de 220 millones de años, la más grande de las tortugas que existieron nunca, hasta perfectamente con 550 kilos o incluso 600 kilos, se está muriendo por una simple bolsa de plástico. Realmente el problema que tenemos ahora no solamente es el factor de pesca, que obviamente la actividad pesquera también hace que realmente haya un porcentaje importante de muertes, podríamos hablar del 45% de las muertes de cetáceos motivados por las artes de pesca, es lo que se denomina captura accidental. Es un conjunto de situaciones en una estrategia negativa en que está haciendo abocar en muchas ocasiones a especies hasta la extinción. La marsopa, por ejemplo, ¿qué es la marsopa? Pues el cetáceo más pequeño que tenemos en Europa y que por desgracia está desapareciendo de las aguas peninsulares. También. ¿No podemos hacer nada? Efectivamente, posiblemente podamos hacer muy poco, pero hay que intentarlo. Si no lo intentamos, jamás vamos a poder perdonarnos lo que realmente es la apatía.
Claro que sí, Luis. Pues
bueno,
poco y mucho, o mucho y poco hacemos por el mar. Hoy hemos sabido un poquito más. Fíjate, los 11 calamares que aparecieron varados aparecieron, según se cree, por las prácticas militares de un buque militar, si mal no recuerdo, ¿verdad, Luis? Así que todo el que quiera saber más sobre misterios del mar, sobre zoología, biología, sobre tantas cosas, animales de leyenda, al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, al Parque de la Vida en Luarca, en Asturias, con Luis Larias. Maestro,
un saludo.
Gracias por estar aquí en Madrid Directo, en Onda Madrid. Gracias por seguir cuidando el mar.
Es un placer. Fran, a ti un abrazo y a todos vosotros un abrazo y me tenéis aquí para lo que consideréis. Muchísimas gracias.
Abrazote. Gracias. La verdad es que transmite pasión, Luis. Es un guerrero.
Es uno de los vigilantes de Gaia de este planeta Tierra. Él en su Parque de la Vida tiene aves que recoge, que están pues, águilas, azores, serpientes, culebras, ranas, sapos, tortugas. Y él y su equipo son los primeros en, cuando llama un marinero que hay un animal varado, tirarse al mar a salvarle la vida. Y gracias a él sabemos un montón de cosas para intentar cuidar mejor este planeta y redescubrimos antiguos animales.
Una cosa, Fran.
Misterios, dime.
Si tuvieras que recomendar a alguien que va a ir al Museo de Ciencias Naturales después de escucharnos,
sí,
¿qué le dirías que no se debe perder por ninguna causa?
El museo.
¿Entero?
Sí. Mira, los museos, lo hemos visto a lo largo de estas 4 semanas, son auténticos parques temáticos de historia, de conocimiento, de sabiduría. La leyenda, el enigma y el misterio es el envoltorio. Descubrir nuestros museos, que se gestaron en una época de lo que llamamos, que lo contábamos aquí, sí, gabinetes de maravillas, gabinetes de curiosidades, es redescubrir nuestro mundo y redescubrir nuestra realidad. Quizás redescubriendo nuestros museos entendamos mejor nuestro mundo y lo cuidemos un poquito más y sepamos un poquito más de nuestra historia para no repetir en el presente errores del pasado y no repetirlos en el futuro. Yo creo que cualquiera de los museos en sí mismo no hay que destacar una pieza. todas. El Museo de Ciencias Naturales es un viaje en el tiempo, bueno, que
solo tiene 6 millones de piezas, o sea, quiero decir
solo.
Que...
No, pero hay muchas piezas muy curiosas y están marcadas por esto que llamamos misterio, ¿no? Hablamos, te lo decía antes, de los meteoritos, ¿no? Hay meteoritos como el de Molina de Segura, que lo llaman el meteorito de la Estrella de Belén, que cayó un 24 de diciembre de 1864, y hay tantas cosas en el Museo de Ciencias Naturales, que es un viaje en el tiempo. Yo me perdería un día entero allí.
Bueno.
Se ríe Rosa.
Pues no, hombre.
A Rosa y al Museo de Ciencias Naturales y a Miguel Ángel. Está por ahí, ¿no?
Por supuesto,
Miguel Ángel.
Sí, sí.
Tiburón, tiburón.
Tiburón, tiburón. Bueno, pues nada, Fran, que ya la semana que viene...
La siguiente. Déjame descansar un poquito.
Bueno, vale, la siguiente.
Déjame descansar un poquito, que la semana que viene venís todos ya.
Ya.
Hemos estado aquí. Tú te has ido de vacaciones, ¿no?
No, pero ya lo he hecho de
ya
menos.
Se te ha olvidado.
Creo que voy a pedir...
Todavía tienes el Moreno.
2 o 3 días libres voy a pedir. Pero porque camino mucho.
Haces bien.
Camino mucho.
Es salud, caminar es vida. Déjame un par de semanitas que me vaya. Venga, yo a caminar,
vale.
De verdad.
Pues nada.
A camino con mi mochila a buscar enigmas, leyendas y misterios, y en un par de semanas estoy
muy bien
contando misterios de Madrid.
Pásalo en grande, Fran.
En esta casa.
Un abrazo.
Sonrisas de colores.
Venga, adiós, chao.
Madrid Directo en Onda Madrid. Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy lunes, desde las 8 menos cuarto, cerramos la jornada en Segunda División. Debut del Rayo Majadahonda en el Metropolitano con la visita del Mallorca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Pues sí, hoy emitimos ese partido de la Segunda División entre el Rayo Majadahonda y el Mallorca. Un estadio de Champions para debutar como local en Segunda, el Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano ante el Mallorca. Bueno, esta sintonía nos indica que tenemos nuestra cita con el corazón. ¿Y qué rima con corazón? Pues Consuelo Font. Buenas tardes, Consuelo.
Muy buenas tardes. Aquí que me he venido siguiendo la noticia. Te diré que estoy en Marbella intentando descifrar un romance que no se sabe si es, si no es, si dejará de ser. Estoy aquí. Siguiendo tus deseos, que quieres que lancemos el amor del verano. Bueno, pues a ver si puede ser o se nos acaba el verano y no hemos hecho nada.
Pero es que entonces hay que hacer esto. En capítulos anteriores, ¿es verdad que Roca Rey...
ahí,
le dijo algo a Vitoria Federica?
Bueno, pues, a ver. Después de ese brindis desmentido, que es la primera vez que se desmiente un brindis de un torero, donde no dijo, eres la reina de mis ojos, brindo por un futuro juntos, sino brindo por el futuro de la fiesta y disfrutarlo todos juntos, que no tiene
ya,
nada que ver.
Eran las dos versiones.
Bueno, pues el jueves, Victoria Federica, que está veraneando con su padre, Jaime del Marichalar, en Soto Grande, ya ha acabado como desde la separación, bueno, pues se reparten el verano, como las parejas separadas.
Sí.
Y vamos a ver, ¿y qué puede un padre cuando está su hija con él hacer? Pues darle todos los caprichos. ¿Y cuál fue el capricho de Victoria Federica?
¿Cuál?
Pues nada menos que irse 130 kilómetros a ver torear a quién.
No.
Sí, a
no.
Roca Rey, el jueves, en Almería.
Uy.
Uy.
A ver, esto es que va a ser muy aficionada al... A los toros.
No, ya lo era. Pero vamos, cada vez gana en intensidad su afición a los toros, lo cual está fenomenal porque, como sabes, Carlos, está un poco de capa caída la fiesta.
¿Sí?
Entonces, sí te diré una cosa. No hubo brindis esta vez.
No hubo brindis.
Hombre. Solamente de Ponce a Jaime Marichalar, que no tuvo nada que ver con ningún tipo de brindis afectivo.
Oye, lo mismo se cortó Roca Rey al ver ahí a... A Marichalar.
Bueno, es que, vamos a ver, es que solo tiene 21 años el pobre. Es muy jovencito, aunque es muy valiente, es muy jovencito. Y te diré por qué me he venido aquí, Carlos.
¿Por qué?
Pues porque
por el
este
clima,
sábado,
por la gente.
Sí, también, pero porque este sábado 1 de septiembre se celebra nada más y nada menos que la corrida goyesca de Ronda.
¡Qué bonita, eh! ¡Qué bonita es la Plaza de Toros de Ronda!
¡Qué bonita y qué corrida tan maravillosa! Bueno, pues ¿quién torea este sábado?
¿Quién? Roca
no, pues
Rey.
Roca Rey.
Hombre.
Y con Victoria Federica, tiro de Soto Grande, que son, bueno, hay que subir un poco.
Sí, hay que subir un poquito, la carretera tiene curvas.
La carretera es un poco sinuosa, sí, de curvas. Pero bueno, pues a lo mejor tenemos el tercer encuentro en 15 días y eso ya, bueno. Pues
¿y que
sería...
te vas a animar a ir o no?
Hombre, claro, no hay que faltar ahí, luego hay que contarlo todo el lunes, ¿no?
Bueno, claro. Llévate la cámara por si acaso, vaya a ser
sí,
que...
Bueno, hay que decir un dato más, que Victoria Federica y Roca Rey se conocen de... Bueno, se conocieron hace 2 años en la Maestranza, les presentó la madre de Roca Rey. Roca Rey vive en Sevilla, aunque él es peruano.
Sí.
Y bueno, y se conocen ya hace tiempo, o sea que hay amistad. La verdad es que, fuera de sus aficiones taurinas, también hay que decir que este fin de semana Victoria Federica y su hermano Froilán estuvieron despidiendo el Starlight, la gala Starlight, que, como sabes, bueno, pues ha cerrado ya sus puertas este verano. Y entonces ha cerrado con Belendi, donde, bueno, pues el cantante ha dado a conocer que está esperando su cuarto hijo. Entonces, bueno, pues hubo una fiesta muy animada de broche a la que asistieron Froilán y Victoria Federica. Era una fiesta hawaiana y asistieron disfrazados de hawaianos.
Como tiene que ser.
Como tiene que ser.
De reglamento.
Claro, para un poquito, pues no aburrir con tanto arte taurómaco. Ah, y un detalle, fíjate qué bonito. Cuando fue a ver Almería a Roca Rey y Victoria Federica, que fue el jueves, este jueves pasado, llevaba unos pendientes, iba con una camisa roja, muy taurina, y con unos pendientes colgando de machos, ¿sabes qué son los machos? La chaquetilla de los toreros.
Sí, sí.
Ahí, ¿de dónde procederían esos machos que llevaba Victoria Federica en las orejas?
Mía.
Bueno, no seguimos porque realmente...
aquí pues, esto es como en una novela negra, ¿eh? Tenemos sospechas, pero todavía no hemos pillado al asesino.
Hemos cogido ya una especie de saga, ¿no? Que ya, bueno, pues nos hemos... Hay una serie de misterios este verano, misterio Victoria Federica Roca Rey, que no se puede hablar de romance en ningún caso,
no.
Pero sí de misterio. Hay que hablar del misterio de Shaila Durcar, que ahora...
Bueno, espera, no te animes. ¿Y el de Manu Tenorio qué?
Y de la misteriosa mala suerte de Fernando Alonso, que gracias a Dios ha gastado, como él dice, una vida más el sábado porque tuvo un accidente absolutamente pavoroso. Si quieres...
Vamos por partes, como si hiciéramos una autopsia. Vamos por partes.
Por ejemplo,
lo de Manu Tenorio, por favor, cuéntame,
bueno,
¿qué le ha pasado?
Tremendo. Bueno, buenas noticias. Hoy por primera vez ha escrito en las redes sociales para agradecer tanta muestra de amor y cariño. La verdad es que está absolutamente desbordado su chat, sus redes sociales, su teléfono. La verdad es que la gente está impactada con este accidente. Dice que tiene todavía muchos dolores, que está saliendo adelante, pero que tiene, que sobre todo que da las gracias a Dios por haber vuelto a nacer, porque fue tremendo. Bueno, hace 4 días, como supongo ya se sabe, bueno, pues llegaban de vacaciones, llegaban de Santipetri, él con su mujer Silvia Casas y su hijo Pedro, y resulta que no había luz en su casa, entonces él empezó a manipular los plomos con la malísima suerte de que en ese momento se produjo un cortocircuito, tuvo una tremenda descarga eléctrica que le quemó prácticamente todo el brazo y una mano.
Sí.
Se dice que también tenía quemaduras en el pecho, no es cierto, simplemente tiene todo el brazo y la mano abrasado, quemaduras de segundo grado, e inmediatamente fue trasladado a La Paz, a urgencias, donde desde entonces está ingresado en la unidad de quemados como...
Buen sitio, ¿eh?
Sí, la verdad es que está en las mejores manos.
Sí.
Como su mujer, Silvia Casas, ya dijo, que salió a hablar este fin de semana, ya dijo que había tenido mucha suerte, pero que está tremendamente dolorido y de momento permanece sedado. La mala noticia, este sábado tenía que haber cantado en Matamorosa, en Cantabria, e iniciaba su gira, una gira que le iba a llevar por Marrakech, Zaragoza, Ciudad Real.
Va a tener que aplazar algunas fechas, ¿eh?
No, desgraciadamente no sé qué va a poder completar de esa gira, porque de momento tiene que suspender varios conciertos. Sí. O sea que, pero bueno, como él dice, he salvado la vida,
sí.
Y he vuelto a nacer, y con eso yo creo que, y además el cariño tan enorme que le está demostrando todo el mundo, bueno, pues indudablemente es el dato positivo.
Bueno, de otro accidente, o no sabemos, el tema de Sheila Durkal, que...
Bueno, pues aquí...
recordamos que pues que se le amputó parte de un dedo, ¿no?
Sí, sí, parte del dedo índice de su mano derecha. Bueno, pues buenas noticias, ha regresado a los escenarios este fin de semana. El viernes cantó en Los Ángeles, en el Novo Club, el sábado en el Teatro Balboa de San Diego, y de verdad ha arrasado, ha tenido un éxito enorme. Pero llevaba su mano derecha envuelta en una especie de férula de cuero negro en un mitón, y que le cubría el vendaje de esta mano porque está recién operada. Le ha reconstruido en México un tío de su marido, que creo que es un excelente cirujano plástico, sí. Le ha reconstruido su dedo. Entonces, fíjate que seguimos con la incógnita, Carlos, que es que no vamos a acabar de saber por qué Sheila... fue al programa Despierta América, concedió una entrevista a esa televisión, y entonces allí sí que es verdad que habló de su accidente, dijo que había sufrido lo que se llama una amputación traumática, pero que no iba a dar detalles de lo que había ocurrido una vez más, Carlos.
Madre mía.
¿Por qué? Porque dice, no me gusta hablar de ello, fue muy rápido y traumático, y uno tiene que ir superando, perder esa parte de ti, perder esa parte de mí, y estoy bien, pero prefiero no acordarme. Aunque sí, dijo, fíjate qué curioso, que sí explicó que tuvieron que recoger del suelo el dedo fragmento de dedo que había perdido. Entonces, pero sigue sin desvelar las extrañas y misteriosas circunstancias de su accidente.
Algún día lo sabremos, porque día alguien lo contará.
Pues algún día lo sabremos, pero de momento es una buenísima noticia que haya podido,
sin duda.
Ya había bastantes dudas de que pudiera realizar esta gira, que para ella era importantísima, y cantar en Los Ángeles, tuvo que suspender uno de los conciertos, pero bueno, luego sí que ha podido celebrar el de Los Ángeles y el de San Diego, y además, es verdad, de verdad te digo que ha sido, vamos, un éxito, ha arrasado totalmente, o sea que... Bueno, pues desde aquí le damos la enhorabuena.
Un besito.
Y que a lo mejor algún día, pues cuando supere ya, bueno, pues todo este trauma que le ha producido su accidente, pues a lo mejor quiere contarnos algún día cómo se ha producido.
Sobre todo para que otras personas que estén en su misma situación, pues tengan más cuidado, ¿no? Porque,
por ejemplo,
esto le puede pasar a cualquiera.
Hombre, por supuesto.
Tema de Franco, que es que pues, también estamos ahí liados.
Pues, gran guerra. Ha estallado entre el gobierno y la familia Franco. Se ha recrudecido este fin de semana. Por fin se aprobó ese decreto donde por la vía urgente se reforma la ley de memoria histórica para proceder a la urgente exhumación de los restos de Franco. Y la familia nos hizo esperar. El sábado sacó un comunicado advirtiendo que agotarán todos los recursos legales para impedir que se vulneren sus derechos de decidir el destino de los restos de su abuela. Confían en la justicia y en la comunidad benedictina para que impida esta exhumación. Pero lo que sí ha habido un cambio, Carlos. Inicialmente yo lo publiqué en El Mundo, entonces parece que la familia no estaba muy dispuesta a hacerse cargo de los restos porque decían que había sido un problema, que de pronto tal. Pero ahora sí que parece que están dispuestos a que se haga entrega de los restos para dar cristiana sepultura a su abuelo. Y un detalle curioso.
A ver.
Ya Franco salió diciendo que está ejerciendo de portavoz de la familia, que no va a ser enterrado en el panteón de Mingo Rubio, en el Pardo, donde descansa Carmen Polo, la que fue mujer de Franco, porque dicen que hay poca seguridad. Yo no sé si recuerdas que quiero volver a recordar que a mí, fuentes de la familia, me dijeron hace poco tiempo que a lo mejor tenemos una sorpresa, porque nada más y nada menos se refirieron a dos tumbas que están vacías en la Catedral de la Almudena, donde están enterrados los marqueses de Villaverde, es decir, Carmen Polo, la hija de Franco, y su marido, el marqués de Villaverde, y que hay otras dos tumbas vacías que son propiedad privada de la familia. Oye, a lo mejor hacen aquí una especie de maniobra y se lo llevan a la Catedral de la Almudena. ¿Tú te imaginas la que se podría montar, Carlos?
¿En el centro de Madrid?
En el centro de Madrid. ¿Tú te imaginas con lo calentito que está el ambiente, la que se podría formar? Porque, oye, ya te digo que ellos, la familia, está dispuesta a todo, a pelear en todos los frentes y a no permitir el tema. O sea que, si sigue esta guerra, todo sería posible. Imagínate la que se puede montar.
Bueno, esto va a ser un culebrón.
Sí, el próximo viernes, 31 de agosto, el gobierno ya hará público, después del Consejo de Ministros, el procedimiento y se iniciarán los trámites, que se espera que en diciembre esté ya totalmente acabado y los restos fuera del Valle de los Caídos. Vamos a ver cómo acaba esto, pero supongo que nos dará mucho que hablar, por lo menos durante este otoño.
Oye, ¿al final Fernando Alonso se va a casar?
Bueno, vamos a ver.
Digo.
Yo creo que sí. Vamos a ver si cambia su suerte. Yo sí. Estoy por llamar, yo qué sé, a de estas adivinas que por internet dicen, oiga.
Que le quitan la mala suerte de encima, ¿no?
Una piedra de jade y le quito la mala suerte. Porque
pues no sé yo si tiene mala suerte. El que tuvo mucha suerte fue Leclerc.
Porque se salvó de milagro.
De no existir este método de seguridad que tanto se criticó, el halo. Esto
sí,
que
sí,
le protege la cabeza, a estas horas estaríamos hablando de que ya no estaba entre los vivos.
No. O sea, si supongo que has visto el vídeo del accidente.
Tremendo.
Absolutamente abracadabrante. Cómo salta por los aires después del impacto de Hackelberg, del piloto alemán Hackelberg, que fue el que, digamos...
Es que no frenó. Y frenó al final.
Cosa que Fernando Alonso no salía de su asombro cómo se le había ido la mano tanto en la frenada. Entonces, bueno, cómo salta por los aires el monoplaza de Alonso y cómo salta por encima, efectivamente, el halo del Leclerc, del piloto francés, que yo creo que en ese momento, volvió a nacer.
Si no hubiese existido el halo, la rueda le hubiese impactado en la cabeza.
Pues yo te voy a decir una cosa, era un accidente que probablemente Carlos hace 20 años no se hubieran salvado, ¿eh? O sea,
y mucho menos, tenemos desgraciadamente casos incluso entre alguna compatriota nuestra.
Efectivamente, María de Villota.
Así es.
Como la grúa le llegó, efectivamente. Sí. Bueno, pues hay que decir que es que no es la primera vez que le pasa a Fernando Alonso en este mismo circuito, en Spa, en Bélgica, porque en el 2012 también un coche le cayó por encima y le pasó rozando a 90 centímetros de su cabeza. Es decir, que podría, en ese momento le pudo cegar totalmente la cabeza y matarle. O sea, que parece que no es un circuito que le dé mucha suerte. Hombre, que esto ocurra después de que el lunes pasado hablábamos de que le habían descalificado por milímetros en las 6 horas de Silverstone, en la prueba del Campeonato del Mundo de Resistencia, que el hombre ha dicho, bueno, pues voy a ver una alternativa a la Fórmula 1, ya que últimamente... Entonces, es muy duro. Hombre, a mí, la verdad que me da mucha pena, porque le quedan 8 carreras, Carlos.
Sí.
Cada carrera está siendo para él una despedida, porque yo pienso que lo está... de alguna manera sintiendo en el alma dejar la Fórmula 1, ese que calientan los motores, que eso engancha. Entonces, bueno, pues el problema es que le ocurran, sucesos así, que tenga estas despedidas tan duras que no se merece, como ya hablábamos el otro día, pues un piloto de su categoría y un ser humano que, sin ser la simpatía personificada, yo creo que es una persona auténtica y a mí, personalmente, yo tengo muy buena opinión
por
de él.
Por supuesto.
Por lo que me han transmitido en su entorno y demás, a ver si de alguna manera, si a lo mejor con la boda le cambia la suerte, a lo mejor es eso, ¿no?
Ojalá. Oye, en otro orden de cosas, lo de las motos pues acabó bien porque al final cancelaron el Gran Premio de Gran Bretaña.
También.
Tito Rabat se pegó una leche impresionante.
Horrible. Ha sido un fin de semana tremendo para nuestros deportistas. Y fíjate que hay, no sé si has contemplado, yo aquí he intentado enterarme en Marbella, porque se dice que Julio Iglesias, no anda
sí,
muy bien.
Eso se rumorea.
Efectivamente, hay rumores de que, parece ser que tenía 5 conciertos este año, uno de ellos ya lo ha suspendido y se dice que está en Ojén, pero él ni habla con nadie, ni coge el teléfono, entonces en su residencia dicen que no está y tal, y hay bastante también misterio en torno a cómo está Julio Iglesias, cómo anda de salud, porque no se sabe nada de él y hay cierta inquietud por este misterio. O sea que digamos que está siendo un fin de semana, bueno, pues cargadito de noticias complicadas. Yo no sé si esta luna llena maravillosa que tenemos aquí en el mar, a lo mejor está haciendo de las suyas. Porque,
ay, haciéndonos rabiar. ¿Cómo eres?
Bueno, pero yo estoy trabajando para descubrirte un amor de verano, ¿eh? Pero yo esto de Victoria y Roca Rey no lo acabo de rematar, Carlos.
Bueno.
No lo acabo de rematar, entonces, bueno, me tengo que quedar por lo menos hasta que consiga saber si sí o si no, porque no podemos vivir con este misterio.
Pues hay que seguir investigando, Consuelo, que ya,
aquí estoy.
Ya la semana que viene continuamos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Carlos.
Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, pues nada, las 7:06 y nos vamos a ir directamente hasta el metro, y es que hoy reabre la línea 9 de metro entre Estrella y San Cipriano. Y nuestro reportero dicharachero está allí, Roberto Macedonio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Pues bajando escaleras. Casi creo que me estoy metiendo en el subsuelo de Madrid. Pero, ¿por qué? Bueno, estamos en la estación de Estrella, donde se ha reabierto el servicio que permanecía cerrado desde el 20 de agosto. El tramo del que se puede hacer uso ya por fin en metro es desde esta estación Estrella hasta San Cipriano. Yo me dirijo al andén para montar en metro hasta San Cipriano, como digo. A ver, dice Arganda del Rey para la derecha. Sí, pues es esa dirección, con lo cual vamos a bajar más escaleras mecánicas. Hay muchos ciudadanos de este barrio que están contentos porque permanecía la estación cerrada dentro de los trabajos de reestructuración de la vía, pero estos trabajos han finalizado, por lo menos hasta San Cipriano. Más adelante aún tenemos que esperar un poquito, hasta el 2 de septiembre, que será cuando se abrirá la línea completa hasta Arganda del Rey. Y aquí estoy, es el andén. Vaya, llega el metro y no sé si estoy en el andén correcto. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayúdeme, por favor, para ir a San Cipriano.
Por aquí, en este camino.
Este metro que está llegando ahora.
Que está llegando, sí.
Bueno, pues vamos a pasar. ¿Usted es vecina de la zona?
Sí, vivo un poco más para arriba, en la parada de Vinateros.
O sea, que estos días ha estado el metro cerrado.
Sí, a mí me pilló justo la semana que vine de vacaciones.
Uy, vamos, que nos cierra la puerta. Adelante. Bueno, ya estamos dentro del vagón y cuénteme, ¿cómo le ha afectado esto?
Pues mira, tenía que coger el autobús que llegabas a Saiz de Baranda, porque yo voy hasta Avenida América.
La compra que se le cae. Ahí está.
Wow. Ahora, tenía que ir hasta Avenida América, entonces tenía que coger el autobús hasta Saiz de Baranda.
Un autobús sustitutivo y gratuito, ¿no?
Exactamente.
Pero prefiere viajar en metro.
Pues es mucho más cómodo, porque luego tengo que hacer otro transbordo en el metro, así que...
Oye, qué bien. Bueno, pues ya estamos montados en este vagón a la espera de que arranque. Mira, esto quiere decir que tiramos.
Nos vamos ya. Nos vamos.
Carlos, pues por el subsuelo de Madrid, te digo que en cuanto lleguemos a San Cipriano, esa estación, hasta donde nos deja llegar la línea de metro en un día como hoy, que se ha reestructurado y reabierto el servicio aquí, te pido paso.
Vale, pues volvemos dentro de un momentito, ¿eh? Tranquilo, que volvemos en un momentito. Ahora van a llegar enseguida las noticias, pero nosotros vamos a llegar con la música que fue éxito en el año 2005. ¿Qué canción sería la canción del verano en 2005? A ver.
2005, Shakira.
Bueno, Shakira y Alejandro Sanz, que también está por ahí cantando, ¿eh?
Otra vez, esto es otra vez.
historia que cuenta, pues, eso, que una mujer ha sido emocionalmente torturada por su novio infiel y finalmente, pues, la deja por otra. Y, bueno, pues, luego regresa, como siempre, pidiendo perdón. Este fue el éxito en el año 2005, La Tortura, Shakira y Alejandro Sanz. Y en el año 2006...
2006, pereza.
Vuela, vuela, vuela conmigo. Cuélate dentro, dime, chico. Dame calor, sácame brillo. Hazme el amor en nuestro nido.
Pues ellos eran pereza, sí. Desde la Alameda de Osuna, Rubén y Leiva, Rubén Pozo y José Miguel Conejo. Ellos son... pues dos de los grandes en la música hecha en Madrid. Pereza, todo, 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 todo. Con esto llegamos a las noticias de las 7.
Yo te cuido, ven a Madrid, ten un descuido. Haz cosas mientras yo te miro. No tengo miedos, no tengo dudas, lo tengo muy claro ya. Todo es tan de verdad. Que me acojono cuando pienso en tus pequeñas dudas y eso, que si no te tengo reviento, quiero hacértelo muy lento. Todo, 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 yo quiero contigo todo, un poco, muy poco, a poco, poco, que venga la magia y estemos solos, 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 solos.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Acabamos de conocer que los bomberos de la capital han tenido que desalojar un bloque de 13 viviendas situado en el número 143 de la calle Alcalá, debido a las grietas descubiertas y los daños causados por las obras de demolición en un solar contiguo. Estamos a la espera de conocer más datos sobre el estado de este edificio y en qué situación están los vecinos ahora mismo. Por lo demás, vamos a continuar contándoles más noticias. Nos vamos hasta Las Rozas, donde se ha desatado la polémica por una agenda escolar. Se vendía en los supermercados Carrefour hasta ahora, pero ha dejado de ofrecerse al público infantil por sus lemas inapropiados. Ángela Beato.
Aunque la editorial que elabora estas agendas aclara que no están destinadas a niños, lo cierto es que el centro comercial ubicado en el Pinar de Las Rozas las estaba vendiendo colocadas en una zona infantil y además destinada a la vuelta al cole. En ellas se encuentran lemas como caminar borracha y con tacones debería ser deporte de riesgo o cuidado con comerse el mundo que luego hay que cagarlo. La alarma ha saltado con la denuncia de una madre.
Se puso a ojear esta agenda y, bueno, le llamó la atención el contenido por las frases inapropiadas para adolescentes o para jóvenes. Sobre todo porque estaba muy enfocada también a chicas. La mayoría de los comentarios eran enfocados a chicas. Hacía comentarios sobre la regla, un poquito daba pautas para tener buen sexo mañanero.
No parece una agenda escolar muy apropiada y por ello el ayuntamiento pidió su retirada. Ahora los responsables de la tienda la han trasladado de la zona infantil a una sección para adultos.
800 alumnos se van a ver afectados por retrasos en las obras de 7 centros educativos madrileños al comienzo del curso escolar que arranca ya la próxima semana, según cifras del Gobierno regional. La Comunidad de Madrid ha promovido 47 nuevas obras en colegios en los últimos meses, pero algunas no han terminado. El consejero de Educación, Rafael Van Grieken, explica que estos niños tendrán que estar temporalmente dando clase en otros lugares alternativos.
Un plan B que implica una reorganización de espacios, una utilización de algunos espacios que no, en principio no estaban destinados como aulas, pero que circunstancialmente y temporalmente, hasta que la empresa termine las obras, estarán ocupadas por los niños dando clase.
Los sindicatos discrepan y bastante en los datos. Calculan que van a ser entre 12.000 y 15.000 los niños afectados. Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.
Nosotros exigimos que la Consejería, que el Gobierno de Madrid presente un plan de inversiones que resuelva de esta manera esta situación lo antes y con la mayor urgencia posible, porque hay que asumir que estos niños los estamos escolarizando en unas condiciones que no tienen la calidad ni la dignidad necesaria.
El Ayuntamiento de Mata del Pino no se plantea anular el próximo año su tradicional bolo encierro, aunque sí reforzar la seguridad y hacer obligatorio el uso de casco después de que un joven de 29 años fuera herido muy grave con un traumatismo cráneoencefálico severo al alcanzarle la gran y pesada bola. Javier de los Nietos es el alcalde.
Cuando tú recibes el impacto de la bola y la bola te desplaza, lo normal es, cuando sales despedido, puedes ir contra un lateral o contra el suelo y el primer impacto es un traumatismo craneoencefálico que lo que te puede dejar es inconsciente. Eso se evita con un casco. Eso es una buena medida de seguridad pasiva que puede ser voluntaria u obligatoria en este tipo de carreras. Ya veremos de cara al año que viene si lo implantamos, porque claro, nosotros no queremos asumir ese tipo de riesgo y si tiene que ser obligatorio, pues debería de serlo, ¿no?
Y volvemos a la noticia con la que comenzábamos este boletín informativo. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han desalojado de manera preventiva un bloque de 13 viviendas situado en el número 143 de la calle de Alcalá al haber sufrido daños y grietas causados por las obras de demolición de un solar contiguo. Según Emergencias Madrid, la acumulación de escombros y de maquinaria en el solar ha provocado grietas en ese edificio y alguna de ellas afecta además a los muros de carga. Por ello, los bomberos, de modo preventivo, como decimos, han optado por desalojar las 13 viviendas del bloque mientras se producen los trabajos de desescombro y se toman las medidas necesarias para devolver la seguridad y las garantías al edificio. El SAMU Social se ha desplazado también a la zona para ayudar a los vecinos en la búsqueda de soluciones, de lugares donde poder dormir, porque se recuerda que quienes no dispongan de recursos propios podrán ser realojados.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Vamos ya hasta las carreteras a ver cómo está la situación. DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora normalidad y tranquilidad en gran parte de la red vial de la comunidad. Tan solo encontramos incidencias a destacar en la 6 a la altura del plantío de entrada a la capital y tengan también precaución en este caso de salida en la 4 a su paso por Pinto. En el resto de la red de carreteras madrileñas a esta hora se circula con total normalidad.
De momento es todo. Continúan escuchando Madrid Directo.
Desde septiembre, Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy lunes, desde las 8 menos cuarto, cerramos la jornada en Segunda División. Debut del Rayo Majadahonda en el Metropolitano con la visita del Mallorca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Madrid Directo con Carlos Honorato.
Y vamos ya a lo que vamos. Buenas tardes. Acabamos a las 19:45, así que nos vamos a dar prisita y nos vamos al tiempo. Ainhoa González.
Muy buenas tardes.
Queda nada. En una hora ya se desactiva, ¿no?, la alerta esta de... por, ¿no?
Ya fuera. Y al final, fíjate, que se esperaba que incluso subiera un poco más el termómetro y se ha quedado de media un grado por debajo de lo que se pensaba. Ha subido, hemos pasado más calor y sobre todo, además, con sensación de bochorno, porque como ha empezado a entrar nubosidad por el oeste... nos ha tapado, ha hecho efecto tapadera y esa sensación de calor, bueno, pues
bochornito.
Ahí está, esa humedad de las nubes y
pero
bochorno.
Pero mañana...
Y mañana nada. Mira, lo de hoy ha sido... Nada, lo de hoy ha sido visto y no visto, lo de este repunte de las máximas que ha dicho agosto. Bueno, les voy a recordar que todavía estoy aquí.
Que esté en agosto,
porque
sí.
Porque la semana pasada casi ni nos enteramos. No. Tuvimos unas temperaturas muy agradables. Uh-huh. Para ser agosto, pues sí. Ya valores no suaves, pero pues de 32, 33 grados, algo normal. Lo de hoy ha sido eso, un simple repunte, y mañana vuelve a caer el termómetro. Responsable, masa de aire frío, embolsamiento, que va a estar actuando por la península, que va a dejar tormentas, y aquí, incluso en nuestra comunidad, nos puede dejar, advertimos, algún chaparrón, incluso tormentoso de forma local.
¿Define chaparrón?
Pues que de repente estés tan tranquilo paseando y te caiga una encima, que te duches. No, a ver, la probabilidad es baja, es más elevada en las localidades orientales, sí. Porque justo va a ser hacia el interior del tercio este, pues Castilla-La Mancha, interior de la Comunidad Valenciana, el sur de Aragón, donde va a estar actuando más ese embolsamiento de aire frío, dejando mayor inestabilidad, con lo cual nuestras localidades orientales, pues hacia el corredor de Henares, uh-huh. Bajando un poquito por la comarca de Las Vegas. Allí a lo mejor, especialmente pues ya horas centrales de la jornada, primeras horas de la tarde, se puede producir algún chaparrón. No se descarta en otros puntos de la comunidad, pero es más baja la probabilidad. Y lo que vamos a tener es eso, ambiente variable, también sol, intervalos nubosos. En principio eso no va a ser un frente que nos haga sacar el paraguas en todos los puntos, pero sí hay que estar ojo a visor a ver cómo va desarrollándose esa nubosidad que tengamos sobre nuestras cabezas. Uh-huh. Y lo que decía, la masa de aire frío que nos va a aportar esa inestabilidad en bastantes puntos del país va a ser responsable de un descenso, además, significativo. Aquí bajarán pues un par de grados de media las temperaturas, pero hacia el oeste, sobre todo, de la península, ahí va a desplomarse el termómetro.
Bueno, pues nada.
Y en cambio suben, bueno, yo no sé si alguno todavía se va a desplazar, pero en el Cantábrico Oriental, mañana en Bilbao van a tener 36 grados.
¿En Bilbao?
En Bilbao, fíjate.
¡Madre mía! ¿Sí? ¡Madre mía!
¿Qué me cuentas, Pachi?
¡Qué calor, Pachi! Bueno.
Pues mañana a pasar calor allí y en el resto del país prácticamente pues viendo cómo cae el termómetro.
Ya te avisaré si me cae el chaparrón mañana.
A ver, bueno, depende. Si te quedas aquí bajo techo,
no,
difícil
pero
va a ser.
Yo voy a estar activo por la mañana. Como me caiga el chaparrón.
Nah, por la mañana nada.
Por
no
la
te
tarde,
preocupes.
Por la tarde. Gracias, Ainhoa.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Quien ha llegado ya a San Cipriano es Roberto Macedonio, que es que está estrenando la línea 9 de metro entre Estrella y San Cipriano. Roberto, ¿estás por ahí? Hola.
Sigo con Cristina. Hombre. Hola, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya hemos bajado ahora mismo del vagón.
Ya hemos bajado.
Hemos llegado a nuestro destino.
Sí.
Ese era el objetivo.
Exactamente.
Así que, bueno, pues en directo hemos vivido cómo efectivamente la línea se ha reabierto ese tramo hasta San Cipriano, pero Cristina, no nos dejaban seguir más. Cuidado que acaba la mecánica.
Cuidado,
ahí está, no nos
cuidado,
vayamos a caer.
Cuidado.
Yo he visto caídas en escaleras mecánicas muy
también.
Peligrosas.
¿Eh? Y gente que se mete por escaleras que no lo
por
son.
Por escaleras que no son, exacto. Bueno, vamos a... Esta es la que tenemos que coger.
Sí,
¿no?
Eso.
Vale. Oye, Cristina, ¿no nos dejaban seguir más allá de San Cipriano?
No, porque hay que coger otro autobús que hay especial, que han puesto un autobús especial para llegar hasta, creo que es Arganda.
Claro, claro.
Así que...
Esa parte sigue cerrada hasta el 2 de septiembre.
Sí, ahí oye, sigue.
Pero bueno, ¿tú qué vas a hacer ahora? ¿Vives por aquí?
Sí, yo vivo aquí en la parada de Vinateros y ya para casa.
Y ya para casa.
Venimos a hacer la compra.
Que ya tienes la compra.
Ay, sí.
Muy bien, Cristina. Bueno, pues te dejamos seguir subiendo escaleras. Acaba un tramo y empieza otro.
Vale.
Hay un señor aquí que no sé... Ay, bueno, al
cuidado.
Final me mato yo, ¿eh? Hola,
caballero.
Hola.
Casi me caigo por hacerle la entrevista. ¿Ha visto usted, no? Oiga, que ya se ha reabierto ese tramo de línea. ¿Qué le parece?
Estupendo.
Había que hacer mejoras en la línea.
De todas formas, sí. Había un servicio muy bueno del autobús.
¿Cómo que? Repítame.
Muy bueno el servicio de
autobús. Muy buen servicio sustitutivo.
Qué cada bien, pues dos, es... tres minutos, muy bien, muy bien.
Qué bien, pues es con los que nos quedamos que mientras ha permanecido la estación de metro cerrada, por lo menos el servicio sustitutivo ha merecido la pena. Ya oficialmente salimos de esta estación, Carlos.
¿Sí?
Objetivo cumplido en Madrid Directo.
Bueno, pues nada, estos retos nos gustan y los hemos cumplido. Hemos estrenado la línea 9 de metro entre Estrella y San Cipriano. En otras líneas, pues todavía siguen las dificultades, pero poquito a poco. Bueno, Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué me traes?
Bueno, pues es que vamos a responder, si te parece, al capítulo de las invitaciones hoy, ¿no?
Sí.
Sí, vamos a asistir a la Bienal Internacional de Arte de la Fundación 11.
Me parece maravilloso.
Sí, asistimos, pero hoy tiene que ser, ojo, virtualmente porque es lunes y los lunes, pues eso, la exposición está cerrada en el Palacio de Cibeles. Pero ojo, que en bienal.fundacion11.es os podéis hacer una idea. La intención de la Fundación 11 es la inclusión de las personas con discapacidad en todos los órdenes de la vida, no solo el laboral. Por esta razón, en 2006 se organizó la primera Bienal Internacional de Arte para reconocer, para difundir la obra de artistas y potenciar su acceso en el mercado del arte. Eso por un lado. Por otro, provocar la atención sobre la realidad del mundo de la discapacidad y su enorme potencial. La iniciativa funciona, entre otras cosas, porque vamos por la séptima edición. 30 artistas y 70 obras que ya han visto 60.000 personas.
Esa cifra, bueno, es tremenda, ¿eh? 60.000 personas. Está bien, está bien.
Y lo que queda, porque Maite Barrera, buenas tardes, que es comisaria de la exposición.
Hola, buenas tardes.
Van a estar hasta el 15 de septiembre.
16.
Perdón. O sea, es que en un día pueden llegar a pasar muchas más personas, ¿no?
Pueden venir mucha gente en un día.
Bueno, y todo esto que habéis montado coincide curiosamente además con el 80 aniversario de la creación de la ONCE y el 30 de la Fundación.
Sí, por eso este año, esta edición de la Bienal querían... Bueno, dedicar una atención muy especial y que fuese, bueno, dar un salto más y dedicar la Bienal a grandes artistas, una serie de grandes nombres que han tenido una discapacidad, muchas veces conocida, otras veces muy desconocida para el gran público. Y en algunos casos, bueno, sí, evidentemente todo el mundo sabe que Goya tenía una sordera, pero a lo mejor sorprende bastante verle en este contexto. Que Monet tenía problemas de visión, o Matisse, o Renoir, o Van Gogh, pero bueno.
Bueno, hay, decíamos que 30 artistas, Maite ha venido acompañada de uno de ellos, de Julio Adán, que, bueno, él no es una persona con discapacidad, pero tiene en común muchas cosas con artistas que participan en la muestra que sí tienen una discapacidad.
Sí, hola, bueno.
Pues, buenas. ¿Qué tal?
Muy bien. De alguna manera, hombre, el tema o de lo que hablo en mi trabajo sí tiene relación de alguna forma con la discapacidad, ¿no? En mi caso con la visual, aunque yo no sufra ninguna discapacidad, ¿no?
Y en este caso tu obra es muy curiosa. ¿Cómo la has llamado?
Pues es una pieza que se titula Si no lo leo, no lo creo, que pertenece a una serie de trabajos más amplios que se titula Si no lo veo, no lo creo. Entonces, jugando con ese juego de palabras, pues cuento algo, ¿no? En este caso, lo que estoy haciendo o intento es, de alguna forma, pues quitar importancia al sentido de la vista, ¿no? Sobre el que pues nos basamos en la mayoría de nuestras vidas, ¿no? En la vida cotidiana. Y de alguna forma pues dudar de lo que vemos o de lo que podemos leer. Todo lo que está escrito o podemos ver no tiene por qué ser cierto, ¿no?
Ya, es que el Photoshop ha hecho mucho daño a la imagen, ¿no?
Bueno, ayuda a engañar más todavía, ¿no?
Sí. Ya. Bueno, si lo veo o no lo creo...
Si no lo veo, no lo creo.
No lo veo, no lo creo. Esto es un juego de palabras y es muy curioso porque hace alusión a... Pues bueno, en este caso a lo mejor a un problema que tiene que ver con la visión... Por cierto, aquellas personas que ven con dificultad, que son nuestros principales clientes. Mm. Me refiero al mundo de la radio, a los que queremos
pues
mucho
sí.
Y mandamos muchos
saludos. Un saludo a los que
aquí.
Ven poquito, un saludo.
Bueno, el caso es que bueno, es una de las obras, pero hay muchas más. Escuchábamos el día de la inauguración al vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, que decía muchas cosas, ¿no? Y entre ellas decía que el arte... no discrimina, como a lo mejor sí discrimina el mundo laboral. Yo no sé qué pensáis vosotros, Maite.
Más que no discriminar o no discriminar, lo que ciertamente ha sucedido habitualmente es que muchos artistas que tenían una discapacidad la olvidábamos a la hora de dar importancia a su obra. Incluso formaba parte de lo biográfico, de lo que no era a veces elegante o que era anecdótico o frívolo hablar. Yo creo que ya hemos llegado a un momento en el discurso en que precisamente aquí se le está dando importancia. Es decir, sí que hay un cambio en la obra de Goya y sí que hay algo importante que leer ahí. Y sí que hay algo que nos sirve a todos. Hay una corporalidad distinta. Los artistas trabajan con su propio cuerpo y con sus propios sentidos, lógicamente. Cuando estos son diferentes de los habituales, eso es... no algo a pesar de lo cual crean, sino algo con lo que crean y que aporta una riqueza al resto. Se podría decir, a lo mejor puede resultar una butad, pero no lo es. La modernidad pictórica se inaugura con la sordera de Goya. Es el momento que significa un cambio muy drástico en su obra, no automático, no pasa a cambiar absolutamente, pero sí le aporta algo. Es como si para él cayese un velo de convenciones sociales y empieza a ver de otro modo que utiliza cuando quiere. Se trata de poner el énfasis también ahí, no se trata de borrar la corporalidad distinta o las corporalidades no normativas de artistas que han tenido esas circunstancias. Se trata de mirar esas circunstancias de frente y darse cuenta que significan una riqueza para todos, que están como especialmente capacitados para romper normas, porque tienen que romper normas para cumplir esa misma función de comunicación cultural o artística. Yeah. Y se trata de ponerlo en valor, simplemente.
Bueno, Maite nos está haciendo una visita guiada directamente, ¿sí? Porque claro, uno puede llegar allí al Palacio de Cibeles y decir, bueno, ¿y qué hacen aquí estas obras que nos han cedido de Francisco de Goya, no? Ella lo está haciendo aquí desde la radio, y allí en el Palacio de Cibeles hay voluntarios que nos explican más o menos gran parte de...
Hay un equipo de guías maravillosos que son lo mejor de la exposición, quitando las obras. No, son estupendos. Y efectivamente, que están ahí, porque además muchas de las obras se pueden tocar, se puede interactuar con ellas, y muchas veces la gente no se atreve. También están ellos ahí para decir, bueno, no, toque.
Hombre, es que hay en algunos sitios donde te dicen, no toques.
Efectivamente. No, y esta es una que es al contrario, es toque. Yeah. Atrévese.
¿Y en el libro de Julio podemos tachar y añadir algo?
No os vengáis arriba.
Dejo abierta la posibilidad, pero de forma figurada, ¿no?
Ya. Bueno, Julio, ya ha sido de incógnito para escuchar lo que decían los voluntarios que participan en estas visitas guiadas, para ver si aquello que trasladaban a los visitantes se acertaba o no la intención de tu creación.
Pues la verdad es que estaban bastante bien informados y formados, o sea que no ha habido fallo. Han hablado mucho conmigo además y bueno, que lo que están contando, en mi caso por lo menos, sé que en los demás también, pues está correcto todo, perfecto, vamos.
Decíais, Julio, yo no soy una persona discapacitada, sí. A lo mejor sí. ¿Porque llevas gafas?
Bueno, sí. Claro, todo relativo. Sí, uh-huh. Sí, ¿por qué no?
Claro. Sí. Depende de el punto de vista, ¿no?
Exacto.
La perspectiva.
Sí. Sí, de alguna manera, la verdad es que no te falta razón, sí.
Maite, que además de los cuadros, las fotografías, las visitas guiadas, hay también muchas actividades paralelas y muy interesantes.
Hay un ciclo de danza y de teatro, lo que pasa es que creo que ya prácticamente ha acabado todo. O sea, yo creo que ya acaba todo en junio y julio, me parece. Yo creo que no queda
falta
nada ya para
la
septiembre.
La traca final.
¿No? ¿La traca?
Sí.
¿Qué es la traca?
No, sí queríamos hacer alguna cosa para los últimos días. Con varios de los artistas que querían hacer algo. No sabemos todavía.
Sí, no está confirmado, pero... Sí. Bueno, cuento un poquito, sí. Ya,
Cuenta.
Pues, aparte de mi faceta como artista plástico, también tengo con otros compañeros, tenemos un grupo de arte sonoro experimental. Y bueno, la intención es intentar hacer allí en la misma exposición un concierto, una intervención sonora con un grupo que se llama Parvenu Noise y que espero que salga por lo menos muy ruidoso aquello.
Sí, ruidoso.
Y bueno.
No hará falta la vista.
No, en este caso.
De hecho, es una sala en la que confluyen y hemos querido confluir las obras de dos artistas con circunstancias físicas muy diferentes, pero que tienen una forma de hacer parecida. Anon Backpick, que según se fue quedando, o sea, fue perdiendo vista, empezó a hacer esculturas y esculturas sonoras. Entonces son unas campanas preciosísimas, son unos pares de campanas, que es otro ejemplo de las apariencias engañan, porque desde fuera parecen iguales, pero en el momento que se golpean producen un sonido muy distinto. Y una obra de vídeo de Juan Isaac Silva, que son cuatro pares de copas que parece también que chocan, no llegan a chocar, es otro caso de la vista nos engaña, y aparentemente producen un sonido también. Entonces, bueno, como las obras se mezclan, es un espacio bastante sonoramente muy rico y muy interesante en el que ellos querían intervenir.
Ya, y además, bueno, nos hubiera encantado, ¿verdad?, poder charlar a través de Skype con Juan Isaac Silva, porque él, bueno, hace alusión a ese problema de audición, de, bueno, en fin, que es muy evidente. A mí me ha llamado mucho la atención una de sus obras que hay allí, que está, bueno, dispuesta, y tenemos ahí un martillo, un yunque y un estribo.
Sí, es una obra preciosa. Él explica es una especie de pedestal con una vitrina de cristal, y el martillo está fuera. Sería otra de las obras sobre las que potencialmente se podría intervenir. Él explica que precisamente la sordera, esa vitrina es su sordera. A él el martillo no le toca el yunque.
Yeah.
Y nos ha avisado a todos que si alguien va y la rompe en un momento y tal, que no nos preocupemos, todos tranquilos, que hagamos fotos de todo, y que luego él ya pone otra. Pero que sería como simbólicamente alguien le hubiese, sí, hubiese hecho que el martillo tocase el yunque.
Ya, me imagino que en estos casos también hay mucha sensación de impotencia, porque pese a la tecnología, lo que ha evolucionado, ¿no?, lo que se ha desarrollado, porque él tiene un implante coclear,
sí. Uh-huh. Es muy interesante su trabajo. Él era pintor, y hace 10 años, cuando decidió operarse, redescubrió el sonido, pero lo redescubrió, claro, con primero desde su hipervisualidad de persona sorda, y además un artista ya formado. Y claro, ha empezado a trabajar con sonido de un modo único. Es un artista interesantísimo.
Y otras obras que os han llamado la atención. Vamos a preguntarle al artista, pero que no sea la suya. no sé.
Pues a mí me gustan mucho, por ejemplo, las obras que tiene David Escalona. Son una belleza. Bueno, y luego nombres importantísimos, ¿no? David Hockney y demás, ¿no?
David Escalona, que decíamos que se pueden ver algunas de esas imágenes por internet, ¿no?
Sí, sí.
Y es que es muy curioso. Una barra de ballet de madera con braille dorado.
Sí, 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 nada, un poema.
Sí, es verdad, es un poema.
Una maravilla.
Es el texto es la frase aquella de Frida Kahlo en sus diarios antes de que le amputasen la pierna, de pies para que os quiero y tengo alas para volar.
Ya. Oye, citando a Frida es protagonista en la muestra, porque sí, vemos objetos personales suyos que han sido fotografiados muchos años después y que muestran las consecuencias de la polio en su forma de vestir, ¿no?, de mostrarse estéticamente.
Es verdad, además hay una reivindicación de que la apariencia personal, la elaboración de la apariencia personal y que el vestido forma parte de su obra. Y en ese sentido Frida es muy importante. Es una artista que se encuentra sin tradición para hablar de lo que quiere hablar. No, y por eso recurre a la imaginería médica, a los esbotos, porque en la tradición pictórica no se encuentra con modelos, pero a su vez crea modelos para hablar de los cuerpos no normativos. Y en ese sentido el vestido es una parte muy importante. Hay cuatro fotos de ella.
Ya, y los cascabeles.
Sí,
si no sabéis que tengo una pierna más corta que la otra, os lo voy a hacer entender, ¿no? Con los cascabeles que se colocaba
en uno de los
pies. Es curioso, bueno, fotografías, creaciones como la de Julio y también vídeos. A mí me gustaría preguntaros por ese vídeo de Nancy Espero, homenaje a Ana Mendieta.
Sí. Bueno, yo ahí, con perdón de los presentes, creo que es mi obra favorita, o la obra que más me conmueve. Es un pequeño espacio, además hemos tenido muchísima suerte de que el MACBA nos haya dejado otro dibujo de Nancy Espero, que se relaciona muchísimo con la obra. Ana Mendieta hizo una performance que se llamaba Body Tracks, en la que ella hundía las manos en pintura mezclada con sangre y hacía una traza en la pared, que es una obra mínima, pero de una expresividad extrema, ¿no? Y muchos años después, Nancy Espero fue espectadora de esa performance, y muchos años después la reprodujo a su vez como homenaje a su amiga. Nancy Espero tenía una artritis reumatoide desde muy joven y además muy dolorosa, y que influyó de un modo velado, pero importante en su obra. Y la primera vez que reprodujo la performance, no quería enseñar sus manos y además temía que el trazo no quedase bien, de algún modo, y pidió a un asistente que la sustituyera. Y después de una conversación con Irene Sosa, que es la autora del documental que se muestra, llegó a la conclusión de que precisamente el homenaje tenía sentido si la traza era de su propio cuerpo, asumiendo la diferencia que un cuerpo enfermo, que la traza de un cuerpo enfermo dejaba frente a la de la propia Ana Mendieta. Y me parece muy conmovedor cuando la veo.
Conmovedor.
Bueno. Entonces hoy cerrado, ¿mañana se puede ver?
Sí. Está todos los días.
Menos el lunes, ¿no?
Menos los lunes.
Menos los lunes, hasta el 16 de septiembre.
Efectivamente.
Pues queda poquito.
Y no asustarse si uno se encuentra paca, ¿no?
No, nada. Es un robot muy simpático que informa sobre la exposición. Es cierto que la accesibilidad en general se ha cuidado muchísimo, porque se trata no solo de mostrar las obras que se relacionan con discapacidad o con artistas con discapacidad, sino también de promover la accesibilidad a la experiencia estética a todo el mundo. Y bueno, pues Paca forma parte, es la parte simpática de la accesibilidad.
Bueno, la saludaremos. Sí. Gracias por venir, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Y hasta el 16 de septiembre se puede ver en Cibeles esta exposición. Paloma, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy lunes, desde las 8 menos cuarto, cerramos la jornada en Segunda División. Debut del Rayo Majadahonda en el Metropolitano con la visita del Mallorca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Miguel Ángel Almodóvar, muy buenas.
Buenas tardes, señor de Dios.
Yo sé que lo haces a propósito, porque parece que has estado catando la cerveza y no.
No.
No, ni mucho menos.
De todas maneras, la cerveza provoca muy raros incidentes etílicos, al menos en España, ¿no? Aunque ya se ha empezado a ver un poquito a la centroeuropea. Fíjate que la cerveza siempre tuvo muy mala fama en España, como la trajeron.
Es verdad.
La trajeron, pues, aquellos que venían con Carlos V, que ni uno hablaba en una palabra de castellano.
Y dicen, ¿qué brebajes toman estos?
Juraban por Dios.
Sí.
Con aquellos bigotazos se ponían la mano y decían, bigot.
Bigot.
Y de ahí que se llame bigote. Tú fíjate.
Ah, ¿sí?
Esto nos dejaron, pero la cerveza no tenía ninguna fama. Es más, los clásicos la llamaban Orín de Rocines.
Sí, por el estilo. Yo eso lo he oído.
Ahora estamos en un cambio de ciclo total. Hay campañas periódicas saltando los valores nutricionales e incluso terapéuticos de la cerveza.
Pero escúchame, ¿es verdad que hay una cerveza sin alcohol que tiene marihuana?
Sí, pero esa es la tercera cosa que te iba a contar, porque quiero decir, ¿qué tiene que ver de estas campañas continuas que raro es el mes que no aparece una bondad de la cerveza?
Sí.
Ácido fólico, sí. Tal, las embarazadas, tal,
bueno, un poquito publicidad, ¿no?
No engorda, no tal, no sé qué, todo eso está bastante dirigido, lo cual no quiere decir que sea un fake news,
no.
Fake news o una postverdad que se dice ahora, pero bastante dirigido por la que sabemos es una cada vez mayor concentración de empresas cerveceras que se llevan entre tres o cuatro.
Ya, o sea que entre tres o cuatro controlan todo el negocio.
En la antigua cabina de teléfonos y resuelven todo. Claro, todo esto evidentemente facilita las campañas de loa de la cerveza. El negocio, en cualquier caso, no para renovarse. Estamos creo que en la cúspide del boom de las cervezas artesanales, hay como medio millar, hemos pasado de la nada al infinito.
Qué poco generoso ha estado
España
con el dato.
Somos siempre
por encima del millar ya.
Somos el Juanín y el Juanón. O sea, aquí el término medio es algo
una cerveza
que no
artesana,
se conoce.
No, toma
alguien
mil.
Monta un videoclub, empieza a funcionar, 18.300.000 videoclubs en las ciudades más pequeñas
quedan
de España. Dos o tres, los bingos exactamente igual. En fin, somos muy de
cerveza artesana. Ahora
pero
mismo
en pleno mundo de la cerveza artesana, una firma estadounidense, ¿ves? Lagunitas, ¿ves? Que es asociada al grupo Heineken, ha sacado en California la cerveza de marihuana.
¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pero esto qué tiene, alcohol? No.
No tiene alcohol, sino THC, que es el famoso tetrahidrocannabinol.
Hombre.
También llamado Delta 9 tetrahidrocannabinol.
Sí.
Tiene tela.
Principio
con
activo.
Lo fácil que es decir THC.
THC.
Fíjate que ya hay muchísima la marihuana, hay cantidad.
¿Pero esto es legal?
Cantidad de especies. Te voy a explicar. Hay cantidad de especies de marihuana. Hay muchos estados que la han admitido. Nevada, por ejemplo, la admitió hace mucho tiempo. Ahora Carolina del Norte. Para usos medicinales, incluso recreativos. ¿Qué es lo que ocurre? Decía el gobernador, lo vi hace poco en un reportaje de Carolina del Norte, dice, bueno, ahora se presenta al FBI, cierra todas y no hay nada que decir.
Claro.
O sea, curiosamente, las leyes de los estados lo admiten, de muchos estados o de bastantes estados, California, Nevada, etcétera, han admitido el uso terapéutico y recreativo. El terapéutico está en todas partes, pero sí recreativo, vamos, que vayas a comprar un pichillo de marihuana, porque, bueno, lo de Carolina del Norte es que espectacular, porque, y tú cómo vienes y tal, y qué quieres, que te ponga o que te tranquilice y tal, y depende y tal, pues te la dan porque la hay. Este compuesto, el THC, el tetrahidrocannabinol, se han conseguido plantas que no lo tienen, es decir, que no generan un efecto adictivo.
Ya.
Y son simplemente de consumo tal. Bueno, la cuestión es que esta cerveza con THC, o sea, con cannabis, marihuana, María, como se la quiera llamar, que tiene una cantidad de 5 miligramos por lata, la lata normal de 33 centilitros, no sé si es mucho o poco, yo es que más que de cannabis soy de bacalao o la vizcaína.
Ya,
y entonces ahí sí puedo opinar, pero el cannabis no
cero
mucho.
Calorías, ¿no?
Cero calorías, de manera que para la dieta estupendo, vas a hacer la dieta con una alegría.
Lo único malo que estoy viendo
viva,
aquí es el precio.
El precio
de una
es
lata
un poco altito.
De 33.
Cuesta $8, unos 7 euritos, pero a pesar del precio es un éxito de ventas. Y el último tramo de la cerveza es muy curioso, porque en España, desde hace años, una firma ha conseguido situarse en la cima del buen humor mundial. Es una cerveza sometida a pullas, a invecciones, en fin, la peor tratada desde que se conoce. Es Cruzcampo,
sí.
Objeto de bromas y de chistes crueles en las redes sociales, que la firma encaja siempre con un espíritu deportivo, contestando a todos y cada uno de los tweets o comentarios que aparecen,
bueno,
en Facebook.
Yo he leído algunas cosas, por ejemplo, ¿qué cerveza? Es como si escurrieras un calcetín de un mendigo dentro de una botella con ajos y huevos podridos, para finalmente añadirle el agua sucia de la fregona de una discoteca y una rata disuelta del metro de Nueva York, dándole ese toque tan especial. Y contestan a esto con una sonrisita.
No, le explican a tal el señor que, en fin, que bueno, no pueden estar de acuerdo con sus apreciaciones de esto de las ratas de la alcantarilla de Nueva York, que su cerveza se hace con tal lúpulo, tal,
sí,
y ellos.
Sí, sí.
Ellos explican muy pacientemente, por ejemplo, este diálogo.
A ver.
Una cerveza.
Tengo Cruzcampo, ¿le vale?
Claro, por cierto, solo tengo un billete de Monopoly, ¿le vale?
Es una broma.
Hombre, es que ha empezado usted. En una imagen de estética Simpson se ve un gran depósito de líquido espumoso con la marca Cruzcampo enorme en las afueras, y en el interior, en ese líquido de color ambarino, están nadando varios perros. Y el que lo capta dice, el técnico dice, necesita más perros.
Más perros,
la cerveza de Coscampo. Ahora, como siempre, el Mundo Today es el que entra a fondo
a saco.
En esta cuestión. La hace muy poco el titular era multan a un bar que ofrecía cerveza, pero luego servía Cruzcampo. El dueño del bar La Limaña, situado en el polígono industrial San Just Desvern de Barcelona, tendrá que pagar una multa de 15.000 euros tras años estafando a sus clientes a los que ofrecía cerveza, pero luego servía botellines de Cruzcampo.
Es buenísima la noticia, es buenísima.
Como siempre, pero lo redactan.
Pero dicen, además, desde Cruzcampo...
Sí, dice, el local había sido objeto...
Sí. No, si es que sigue. La Geo, Facua... Bueno, no, tremendo. Pero que desde la marca dicen que contestan hasta los más faltones.
Sí.
Y se toman Twitter como si fuera la barra de un bar.
Esta es la gran noticia. O sea, no hay día en que no aparezca alguna puya contra Cruzcampo. Y Cruzcampo, sistemáticamente, haya 100... haya 300.000, contesta a todas, con sus argumentos.
Sí.
No importa que sea brutal, como es el caso del Mundo Today, porque claro, decía uno de los clientes, ¿quién me va a compensar por todas las Cruzcampos que he vivido de estos años sin saberlo? Pregunta desconsolada otra de las víctimas. En fin.
Pero se
sospechaba además, dice, las autoridades sanitarias investigan también si la ensaladilla rusa proviene de Rusia o es en realidad un sucedáneo manufacturado en la comarca del Baix Llobregat.
Pero que digamos que el sabor que tiene en concreto esta cerveza tiene, digamos, una explicación científica.
Ellos lo explican muy bien, explican que esa reacción del público tan hostil,
visceral,
tan hostil, y yo creo que ya pues es una moda.
Es un postureo también.
Es un postureo, ¿no? Pero esa hostilidad proviene de que es una cerveza, es la cerveza más lupulada que existe en España, quiere decir que tiene más lúpulo. El lúpulo lo que le produce es un amargor muy especial.
Ya.
Muy especial.
El amargor que tiene la cerveza, de hecho, viene del lúpulo.
Del lúpulo, pero este tiene un exceso, o sea, es el que más lúpulo tiene. Dicen ellos, si no estás acostumbrado, es normal que se te haga raro, es más amarga.
Claro.
La Cruzcampo se debe tomar muy fría. Todo esto hace que tengamos gente muy fiel y otros que se han volcado en el cachondeo, dicen ellos.
No, bueno, oye.
Estamos muy tranquilos, pero ellos siguen, yo creo que este es el mérito. Cuando vemos reacciones tan desproporcionadas ante bromas, estamos viviendo
le vamos a demandar, joven.
Estamos viviendo una época, bueno, estos programas de Telecinco que salen 28 querellas en cada programa por la tarde. Ahora mismo están mis abogados.
Sabes que eso hay que presentarlas de verdad, que no basta con anunciarlas.
Te diré que las presentan, a mí me han presentado un montón. El problema es seguirlas. Porque ¿qué es lo que ocurre? A ti te citan porque de repente pues unos alcaldes de una zona de España no han entendido correctamente una cosa que tú has dicho y te ponen una demanda. A mí me ha pasado. Te vas a la Plaza de Castilla y entonces esperas 3 horas a que el señor juez se digne llegar por ahí. A ver, ¿qué pasa?
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí?
A ver, el demandante no está.
¿Y ya está?
Y entonces dice, ¿puede usted irse?
Decae.
Y esto es todo porque en España no hay obligación de seguir la demanda. Otra cosa sería si el que pone la demanda
y no la sigue tuviera
y no
que
se presenta, decir, pues mire, tiene usted que venir aquí con 500.000 euritos.
Sí.
La broma se acababa.
No, pero, y no lo dirás porque no te ha pasado alguna vez, ni 2 veces, ni 3 veces, historia de...
Pero bueno, aquí es que te demanda cualquiera.
Sí, hombre, a ver, están en su derecho, pero como bien dices, hay que seguir la demanda, hay que seguirla.
Mira, yo recuerdo, fíjate, un personaje que ahora pues lo está pasando mal, Teresa Campos, estaba con sus nietos, los hijos de Cotota, de Carmen, en el cumpleaños de un primo de los niños. Y entonces dieron las 11 de la noche, el padre llamó, estaban en casa del primo, inmediatamente fue a la comisaría de Las Rozas, puso la denuncia, que llegó a Marbella, y en Marbella, pues cuando llegaron al hotel, pues había un equipo de la Guardia Civil que se les llevó a comisaría.
Madre mía.
Por sustracción de un menor, porque tal, no sé qué. Quiero decir que mientras se aclara o no se aclara, la verdad es que todas estas cosas, teniendo como tenemos la justicia tan sobrecargada, sí, esas imágenes que a veces se ven en los juzgados, que son como librerías de antiguo.
Un carrito, con un carrito de la compra allí, con los archiveros allí.
Tienen máquinas de escribir todavía Olivetti, aquello es una cosa espectacular.
Archivadores.
Y luego todo. Gracias. Todo vale.
Bueno, querido Almodóvar, que nos tenemos que ir, que vienen los chicos de deportes.
Nos ha hecho cortísimo, pero bueno, hoy es un día muy especial, ¿no? Lo del Rayo Majadahonda.
Hombre,
de Wanda, ¿no?
¿Tú te imaginas? Eres futbolista de un equipo modesto como el Rayo Majadahonda, sí, que el año pasado jugaba en Segunda B, subes a Segunda División, que ya es heroico, y encima, como tu estadio está en obras, pues te ceden el estadio más moderno que hay en Madrid.
Bueno, el que esté en obras no quiere decir que no se juegue. También está en obras el del Valladolid, que ayer jugaron.
Bueno, el de Valladolid está un poquito, a lo mejor...
Acaban de poner la
estaban
alfombra.
Estaban buscando el topo el otro día, ¿eh?
Y tenían una alfombra y se rebalaban allí.
Se rebalaban un poquito. ¿Tú no te has rebalado nunca en una alfombra? Pues
yo
eso.
Muchas veces.
¿Este campo es una alfombra? Pues así es. Bueno, pues hoy debuta el Rayo Majadahonda en la sintonía de Onda Madrid. A lo grande ese partido ante el Real Club Deportivo Mallorca, uno de los grandes, ¿eh? De
histórico, fútbol, sin ninguna duda.
Histórico. Así que lo vamos a escuchar.
Allí estuvo Eto'o, ¿te acuerdas?
Sí, señor. ¿Eh? Eto'o. Y el Paquete Higuera.
Y el Paquete Higuera,
¡joder! ¡Qué grande! Somos. ¡Qué grande era el Paquete Higuera! Y tantos otros, y tantos otros. Dani Guiza hizo buenas campañas en el Mallorca también.
Rosa
de Lima también jugó, sí. Y Jorge Gutiérrez también jugaron en el Mallorca. Bueno, pues nada, que os dejamos. Mañana volvemos a las 4 de la tarde. Sed buenos. Hasta mañana. Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Qué será?